Capítulo 11. La organización y el destino de la Iglesia verdadera y viviente.
Concerniente a los destinos de esta Iglesia y reino, no saben más que un infante en los brazos de su madre. No lo comprenden. Esta Iglesia llenará el norte y el sur de América. Llenará el mundo.
De la vida de José Smith.
En junio de 1829, el profeta José Smith terminó la traducción del Libro de Mormón. Aproximándose el fin de nuestra traducción, declaró el profeta, fuimos a Palmyra, condado de Wayne, estado de Nueva York, donde adquirimos el título de propiedad literaria e hicimos arreglos con el señor Egbert B. Grandin para que imprimiera 5,000 ejemplares del Libro de Mormón por la cantidad de $3,000. Egbert B. Grandin, dueño de una imprenta en Palmyra, era un hombre joven, un año menor que José Smith. Acababa de comprar una prensa nueva, con tecnología que agilizaba el proceso de impresión. Fue asombroso que el profeta encontrara un impresor en el pueblo rural de Palmyra, capaz de imprimir tantos ejemplares de un tomo tan extenso como el Libro de Mormón. Ya que el proyecto de imprimirlo era tan extenso y caro, Martin Harris hipotecó su granja con el señor Grandin a fin de asegurar el pago de los costos de impresión. A fines del verano de 1829, José Smith, Martin Harris y varias personas más se reunieron en la imprenta para inspeccionar la prueba de imprenta de la portada del Libro de Mormón, la primera página del libro que se imprimiría. Cuando el profeta declaró que le complacía la apariencia de la página, la impresión siguió adelante lo más rápido posible. Tomó unos 7 meses completar el proyecto, y el 26 de marzo de 1830 se pusieron ejemplares del Libro de Mormón a disposición del público. Ya terminada la traducción y la publicación del Libro de Mormón, José Smith procedió a organizar la Iglesia. En la revelación que ahora se encuentra en la sección 20 de Doctrina y Convenios, el Señor le reveló al profeta el día preciso en el cual, de acuerdo con su voluntad y mandamiento, habíamos de proceder a organizar su Iglesia, una vez más aquí sobre la tierra. El día señalado fue el 6 de abril de 1830. Hicimos saber a nuestros hermanos, dijo el profeta, que habíamos recibido el mandamiento de organizar la Iglesia, y por lo tanto nos reunimos 6 personas con ese propósito en la casa del señor Peter Whitmer, padre, el día martes 6 de abril del año del Señor de 1830. Aproximadamente 60 personas colmaron la casa de la familia Whitmer en Fayette, Nueva York, y llenaron por completo 2 de los cuartos. A fin de cumplir con la ley de Nueva York, se nombró a 6 de los hombres presentes como miembros fundadores de la nueva iglesia: el profeta José Smith, Oliver Cowdery, Hiram Smith, Peter Whitmer hijo, Samuel Smith y David Whitmer. Aunque en el principio la iglesia era muy pequeña, José Smith tenía un sentido profético de su grandioso destino. Wilford Woodruff recordaba que en abril de 1834, durante una reunión del sacerdocio realizada en Kirtland, Ohio, el profeta trató de hacer comprender a los hermanos el futuro que esperaba al reino de Dios en la tierra. El profeta convocó a todos los que poseían el sacerdocio a reunirse en la pequeña escuela hecha de troncos que tenían allá. Era una casa muy chica, tal vez de poco más de 4 metros de lado, pero en ella se reunió todo el sacerdocio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que se encontraba en el pueblo de Kirtland. Una vez que nos juntamos, el profeta llamó a los élderes de Israel que estaban con él para que dieran testimonio de esta obra. Cuando terminaron, él dijo, «Hermanos, he sido muy elevado e instruido por sus testimonios esta noche, pero quiero decirles delante del Señor que concerniente a los destinos de esta iglesia y reino, no saben más que un infante en los brazos de su madre. No lo comprenden. Quedé muy sorprendido», y agregó, «Lo que ven aquí esta noche no es más que un grupo muy pequeño del sacerdocio, pero esta iglesia llenará el norte y el sur de América. Llenará el mundo».
Las enseñanzas de José Smith. La verdadera Iglesia de Jesucristo fue organizada por José Smith en la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
José Smith describió así lo ocurrido en la reunión que tuvo lugar el 6 de abril de 1830, con el fin de organizar la Iglesia. Habiendo comenzado la reunión con oración solemne a nuestro Padre Celestial, y de conformidad con el mandamiento recibido, procedimos a preguntar a nuestros hermanos si nos aceptaban como sus maestros en lo perteneciente al reino de Dios, y si estaban satisfechos de que debíamos proceder a organizarnos como iglesia, de acuerdo con dicho mandamiento. Por votación unánime, consintieron a las diversas propuestas. Procedí a imponerle las manos a Oliver Cowdery, y lo ordené elder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, después de lo cual él me ordenó a mí también al oficio de elder de dicha iglesia. Entonces tomamos pan, lo bendijimos y lo partimos con ellos. También tomamos vino, lo bendijimos y lo bebimos con ellos. Luego impusimos las manos sobre cada miembro de la iglesia que estaba presente, para que recibieran el don del Espíritu Santo y fuesen confirmados miembros de la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo se derramó sobre nosotros abundantemente. Algunos profetizaron, en tanto que todos alabamos al Señor y nos regocijamos en extremo. Procedimos entonces a llamar a algunos otros hermanos y a ordenarlos a varios oficios del sacerdocio, según el Espíritu nos lo manifestaba. Y después de pasar momentos felices, presenciando y sintiendo nosotros mismos los poderes y las bendiciones del Espíritu Santo, por la gracia de Dios conferida sobre nosotros, partimos con la agradable sensación de saber que ya éramos miembros, reconocidos por Dios como tales, de la Iglesia de Jesucristo, organizada de acuerdo con los mandamientos y las revelaciones que Él mismo nos había dado en estos postreros días, así como con el orden que existía en la Iglesia, según se haya registrado en el Nuevo Testamento. En la primera conferencia general de la Iglesia, que se llevó a cabo en Fayette, Nueva York, el 9 de junio de 1830, se repartió la Santa Cena, se confirmó a varias personas como miembros de la Iglesia, se ordenó a otras a oficios del sacerdocio, y la influencia del Espíritu Santo se derramó sobre los santos. El profeta José Smith escribió lo siguiente: «Estas escenas tuvieron el objeto de inspirarnos el corazón con un gozo indescriptible y llenarnos de asombro y reverencia hacia aquel ser todopoderoso, por cuya gracia habíamos sido llamados para ser el medio por el cual se pusiera al alcance de los hijos de los hombres el disfrutar de tan gloriosas bendiciones como las que en aquel momento se derramaban sobre nosotros». El hallarnos embarcados en el mismo orden de acontecimientos que los santos apóstoles de antaño, el comprender la importancia y la solemnidad de esos hechos, y el presenciar y sentir con los sentidos naturales las mismas manifestaciones gloriosas del poder del sacerdocio, los dones y bendiciones del Espíritu Santo, y la bondad y condescendencia de un Dios misericordioso hacia aquellos que obedecen el sempiterno Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se combinaron para crear en nosotros sensaciones de extática gratitud e inspirarnos con energía y celo renovados en la causa de la verdad.
Se organiza la Iglesia de Cristo de acuerdo con el orden de Dios.
Cristo era el cabeza de la Iglesia, la principal piedra del ángulo, la roca espiritual sobre la cual se edificó la Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Véase Mateo, capítulo 16, versículo 18, y Efesios, capítulo 2, versículo 20. Él edificó el reino, eligió a los apóstoles y los ordenó al sacerdocio de Melquisedec, dándoles la autoridad para administrar las ordenanzas del Evangelio. Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Y cómo se eligió a los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas? Por profecía, revelación y por la imposición de manos, mediante una comunicación divina y una ordenanza de procedencia divina, por medio del sacerdocio organizado según el orden de Dios, por nombramiento divino. El Libro de Mormón nos dice que nuestro Salvador hizo su aparición en este continente americano después de su resurrección, que estableció aquí el Evangelio en toda su plenitud y abundancia, y poder y bendición, que tuvieron apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, el mismo orden, el mismo sacerdocio, las mismas ordenanzas, dones, poderes y bendiciones que se disfrutaron en el continente oriental. El evangelista es un patriarca. Dondequiera que la Iglesia de Cristo se halle establecida sobre la tierra, allí debe haber un patriarca para el beneficio de la posteridad de los santos, tal como fue con Jacob, cuando dio la bendición patriarcal a sus hijos. Los artículos de fe, capítulo 1, versículo 6. Creemos en la misma organización que existió en la Iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc.
La Iglesia está dirigida por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y los quórumes de los 70.
Creo firmemente en los profetas y apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, y hablo como quien tiene autoridad entre ellos, y no como los escribas. Los presidentes o primera presidencia están sobre la Iglesia, y las revelaciones de la disposición y voluntad de Dios para la Iglesia deben venir por medio de la presidencia. Tal es el orden celestial, así como el poder y privilegio del sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué importancia lleva el llamamiento de los 12 apóstoles que sea diferente de los otros llamamientos u oficiales de la Iglesia? Son los 12 apóstoles los que han sido llamados al oficio del Sumo Consejo Viajante, y son los que deben presidir las iglesias de los santos. Tendrán las llaves de este ministerio, de abrir la puerta del reino de los cielos a todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es el poder, la autoridad y la virtud de su apostolado. Orson Pratt, que fue miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, dio este informe. El Señor indicó que se organizara el Quórum de los 12 Apóstoles, cuyo propósito sería el de predicar el Evangelio a las naciones, primero a los gentiles y luego a los judíos. Después de edificar el templo de Kirtland, se convocó al sacerdocio, y refiriéndose a los 12 apóstoles, el profeta José dijo que ellos habían recibido el apostolado con todos los poderes pertinentes, exactamente como los antiguos apóstoles. Wilford Woodruff, cuarto presidente de la Iglesia, informó: José llamó a 12 apóstoles. ¿Quiénes eran? El Señor le dijo: los 12 serán aquellos que desearen tomar sobre sí mi nombre, con íntegro propósito de corazón. Y si desearen tomar sobre sí mi nombre con íntegro propósito de corazón, serán llamados para ir por todo el mundo a predicar mi evangelio a toda criatura. Doctrina y Convenios, sección 18, versículos 27 y 28. Cuando el profeta José organizó el quórum de los 12 apóstoles, les enseñó el principio de la unión. Les hizo comprender que debían ser uno de corazón y de propósito, y que debían tomar sobre sí plenamente el nombre de Cristo. Que si Dios les mandaba hacer cualquier cosa, debían ir y hacerla. Los 70 constituirán quórumes o grupos viajantes que irán por toda la tierra, a donde quiera que los 12 apóstoles los llamen. Los 70 no son llamados para servir a las mesas. Véase Hechos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Sino que deben predicar el Evangelio, edificar las iglesias y poner a otros sumos sacerdotes que no pertenezcan a esos quórumes para que las presidan. Los 12 también han de llevar las llaves del reino a todas las naciones y abrirles la puerta del Evangelio, y han de llamar a los 70 a que los sigan y les ayuden.
Aunque las fuerzas del mal procuren destruir la Iglesia, ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra.
Desde la organización de la Iglesia de Cristo, el 6 de abril de 1830, Hemos tenido la satisfacción de presenciar el avance de la verdad a diversas partes de nuestra tierra. A pesar de que sus enemigos han empleado una incesante diligencia para detener su curso y evitar su progreso, aun cuando hombres malos e insidiosos se han combinado para destruir al inocente, a pesar de ello, el glorioso Evangelio en su plenitud se está extendiendo y está ganando conversos diariamente. Y es nuestra oración a Dios que continúe así, y que se agregue la cantidad de personas que se salvará eternamente. El estandarte de la verdad se ha izado. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones podrán encarnizarse, los populachos se podrán combinar, los ejércitos podrán juntarse y la calumnia podrá difamar. Mas la verdad de Dios seguirá adelante valerosa, noble e independientemente, hasta que haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Y de nuevo el Salvador les propuso otra parábola, que hacía alusión al reino que se iba a establecer poco antes, o precisamente al tiempo de la siega, que dice: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Podemos discernir claramente que se da esta figura para representar a la Iglesia, tal cual ha de salir a luz en los últimos días. He aquí, el reino de los cielos es comparado con ella. Y ahora, ¿qué es semejante a ella? Consideremos el libro de Mormón, que un hombre tomó y escondió en su campo, asegurándolo con su fe para que brotara en los últimos días, o en el debido tiempo. Veámoslo salir de la tierra, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, mas he aquí hecha ramas. Sí, se reviste de frondosas ramas y majestad divina, hasta que llega a ser, como el grano de mostaza, la mayor de todas las plantas. Y es la verdad, y ha brotado y salido de la tierra, y la justicia empieza a mirar desde los cielos. Véase Salmos, capítulo 85, versículo 11, y Moisés, capítulo 7, versículo 62. Y Dios está enviando sus poderes, dones y ángeles para que aniden en sus ramas. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. He aquí, ¿acaso no es este el reino de los cielos que empieza a salir en los últimos días con la majestad de su Dios, a saber, la Iglesia de los Santos de los últimos días, que como una roca impenetrable e inamovible en medio del gran océano está expuesta a las tormentas y tempestades de Satanás, y que hasta la fecha ha permanecido firme y aún está afrontando las gigantescas olas de la oposición, movidas por los tempestuosos vientos de náufragos artificios que se han estrellado y se siguen estrellando con inmensa espuma contra su frente triunfante, incitadas hacia adelante con doble furia por el enemigo de la rectitud? Como parte de su oración en la dedicación del templo de Kirtland, la cual posteriormente quedó registrada en Doctrina y Convenios, sección 109, versículos 72 al 76, el profeta José Smith dijo lo siguiente: «Trae a tu memoria, oh Señor, a todos los de tu iglesia, y a todas sus familias y parientes cercanos, con todos sus enfermos y afligidos, con todos los pobres y mansos de la tierra, a fin de que el reino que has establecido, no con mano, llegue a ser una gran montaña y llene toda la tierra, para que tu iglesia salga del desierto de las tinieblas, y resplandezca hermosa como la luna, esclarecida como el sol, e imponente como un ejército con sus pendones, y sea ataviada como una esposa para aquel día en que quitarás el velo de los cielos, y harás que las montañas se derritan ante tu presencia, y sean alzados los valles, y allanados los lugares ásperos, a fin de que tu gloria llene la tierra, para que al llamar la trompeta a los muertos, podamos ser arrebatados en la nube para recibirte, a fin de que siempre estemos con el Señor, para que se hallen limpios nuestros vestidos y seamos ataviados con mantos de rectitud, con palmas en nuestras manos y coronas de gloria sobre nuestra cabeza, y seguemos gozo eterno por todos nuestros sufrimientos.
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de fortalecer a la Iglesia y de hacer su parte para edificar el reino de Dios.
La causa de Dios es una sola causa común, en la que todos los miembros de la Iglesia están igualmente interesados. Todos somos miembros del cuerpo común. Todos participamos del mismo Espíritu. Nos bautizamos en un mismo bautismo y poseemos en común la misma esperanza gloriosa. El progreso de la causa de Dios y la edificación de Sion incumben tanto a un hombre como a otro. La única diferencia consiste en que uno es llamado a cumplir con un deber y otro con otro, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ni el ojo puede decir a la mano, «No te necesito», ni tampoco la cabeza a los pies, «No tengo necesidad de vosotros». Véase 1 Corintios, capítulo 12, versículos 21 y 26. La simpatía hacia este o aquel partido, los intereses opuestos, los designios exclusivos se deben olvidar en esa sola causa común, en bien del todo. Hermanos y hermanas, sean fieles, sean diligentes, contiendan fervientemente por la fe que una vez se dio a los santos. Véase Judas, capítulo 1, versículo 3. Que todo hombre, mujer y niño comprenda la importancia de la obra y se comporte como si el éxito dependiera exclusivamente de su propio esfuerzo. Que todos sientan interés en ella y que consideren que viven en días cuya contemplación animó el corazón de reyes, profetas y hombres justos hace miles de años, cuya posibilidad inspiró sus escritos más tiernos y sus cantos más sublimes, y les hizo prorrumpir en las embelesadas alabanzas que se registran en las Escrituras. Y con el tiempo tendremos que exclamar con palabras de inspiración, «El Señor de nuevo ha traído a Sion. El Señor ha redimido a su pueblo, Israel». Doctrina y Convenios, sección 84, versículo 99. Tal como lo recordó Wilford Woodruff, José Smith dijo lo siguiente a los integrantes de los 12 que partían para una misión en Gran Bretaña en 1839. «Sea lo que fuere que les sobrevenga, enderecen sus hombros y sobrelleven la carga, y siempre sostengan y defiendan los intereses de la Iglesia y Reino de Dios».
Sugerencias para el estudio y la enseñanza.
Considere estas ideas al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñarlo. Imagine lo que habrá sido asistir a la reunión del sacerdocio que se describe en este capítulo. ¿Qué cree que habría sentido usted si hubiera oído a José Smith profetizar que algún día la Iglesia llenaría el mundo? ¿Qué piensa o qué siente al considerar ahora aquella profecía? Repase lo que se realizó cuando se organizó la Iglesia y durante la primera conferencia general. José Smith dijo, «Estas escenas tuvieron el objeto de inspirarnos el corazón con un gozo indescriptible y llenarnos de asombro y reverencia hacia Dios». ¿Cuándo ha sentido usted algo similar a lo que José Smith describió? Repase las enseñanzas de José Smith sobre la Iglesia en la época de Jesús y en los tiempos del Libro de Mormón. ¿Cómo sigue la Iglesia ese mismo modelo en nuestros días? ¿Por qué necesitamos líderes que presidan la Iglesia en todo el mundo? ¿Qué bendiciones ha recibido usted por el servicio que prestan la Primera Presidencia, el Quórum de los 12 Apóstoles, los Quórumes de los 70 y el Obispado Presidente? Al leer las profecías de José Smith con respecto al destino de la Iglesia, ¿qué piensa o siente usted? ¿Qué podemos hacer nosotros para participar en esta obra? José Smith enseñó que todo hombre, mujer y niño comprenda la importancia de la obra y se comporte como si el éxito dependiera exclusivamente de su propio esfuerzo. Piense en las formas en que usted puede poner en práctica este consejo en su vida. Si alguien le preguntara, ¿por qué es usted miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días?, ¿qué contestaría? Pasajes de las Escrituras relacionados con el tema. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. Mosía capítulo 18, versículos 17 al 29. Doctrina y Convenios, sección 20, versículos 1 al 4. Sección 65, versículos 1 al 6. Y sección 115, versículos 4 y 5.